Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Carlos Almada y Un samurái en la Revolución Mexicana.
Lo primero que hace Horiguchi Kumaichi junto con su esposa Estina en la mañana de ese domingo terrible es ir a visitar a la señora Sara Pérez de Madero, eran amigos, en el castillo de Chapultepec. Yo estoy casado con María del Carmen Madero, Mara Madero, Madero Vega, que es nieta de Julio Madero González, hermano de Francisco I. Madero y de Gustavo Madero, es decir, su sobrina nieta.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros, un programa que nos acerca a la creación literaria y al pensamiento de escritoras y autores iberoamericanos. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de esta emisión, y del ingeniero Raúl Peguero, en cabina de grabación, le invitamos a la conversación que tendremos con el escritor y diplomático mexicano Carlos Almada. Un samurái en la Revolución Mexicana es un libro que se mueve entre la historia, el ensayo y el testimonio. Carlos Almada reintegra en el relato histórico de la Decena Trágica a un personaje singular. Se trata de Horiguchi Kumaichi, quien en 1913 fungía como embajador del Japón en México y tras el golpe de Estado contra el gobierno de Madero encabezado por los generales Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, acoge a la familia Madero salvándoles la vida. Este libro es un relato sobre la generosidad entre naciones, familias, personas y culturas. Carlos Almada acudió a diferentes fuentes primarias, archivos, conversaciones con integrantes de las dos familias y también a especialistas para interpretar aquella época. Un acontecimiento inesperado disparó el interés del autor en el destacado personaje de Horiguchi Kumaichi. Me refiero al hallazgo de su diario personal, encontrado en el Archivo Histórico de la Cancillería Mexicana por la profesora Graciela Altamirano Cossi. Si bien su publicación ocurrió en 2007, ahora Almada recupera ese valioso documento para acompañarlo de datos e información contextual que complementan un paisaje histórico fundamental en la historia de México y también nos ayuda a comprender más y mejor nuestra débil democracia. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
Muy agraviados, según me parece a mí. Decía don Enrique Estrada, agarrándose el sombrero, al cabo morir es nada, ayudándole a Madero. El día 16 de abril
escuchamos el corrido de Francisco y Madero.
De la mañana el fuego se ha comenzado, ya se acabaron los versos y acabaré de cantar. La bola ha rodado mucho, aquí se vino a parar.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Carlos Almada es doctor en Administración Pública por la Universidad de París. Se desempeñó como embajador de México en Portugal y Japón. Tiene experiencia profesional en administración municipal, estatal, federal e internacional. Carlos Almada obtuvo el Premio de Administración Pública en 1980. Fue director general del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas en Bruselas, Bélgica, y ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, Carlos Almada ha sido condecorado por 11 países. Uno de sus libros recientes es México-Japón, 130 años de relaciones diplomáticas, publicado por la Cancillería Mexicana, y ahora nos acompaña para conversar sobre Un samurái en la Revolución Mexicana, Horiguchi Kumaichi y la salvación de la familia Madero. Con mucho gusto recibimos en los micrófonos de Temporada de Libros al doctor Carlos Almada, autor de Un samurái en la Revolución Mexicana. Bienvenido, Carlos, ¿cómo está?
Bien, Verónica, con el enorme gusto de estar en la radio de la Universidad de Guadalajara, que casi es sinónimo de libros.
Exacto. Y por eso es que le hemos invitado para platicar de un hecho tan singular como relevante en nuestra historia, y es la presencia de Horiguchi Kumaichi. Es un diplomático japonés en 1903, en esta fecha tan emblemática de la posrevolución mexicana y la salvación de la familia Madero. En principio, Carlos, me gustaría que nos pusiera en contexto, es decir, que habláramos de aquel México, de ese golpe de Estado contra el gobierno de Madero, que encabezaran Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, estos generales en la llamada Decena Trágica.
Como todos sabemos, la Revolución Mexicana en su primera etapa, la etapa maderista, triunfó de manera relativamente incruenta en mayo de 1911. Después vino la etapa del interinato de León de la Barra, la elección a finales de 1911 del presidente Madero, que enfrenta junto con su vicepresidente Pino Suárez la adversidad, levantamientos sociales, graves conflictos con los zapatistas, el levantamiento de Pascual Orozco, un intento de golpe de Estado de Bernardo Reyes que fracasa, otro de Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, que fracasa también. Son tomados presos estos dos generales, son llevados a la Ciudad de México, en donde disfrutan, les es perdonada la vida, donde disfrutan de bastantes privilegios durante su encierro. Y desde ahí organizan el golpe de Estado del domingo 9 de febrero de 1913. Nunca reconocieron la legitimidad doble de Madero, que era revolucionaria y eleccionaria, y ese día se levantan en armas con algunos soldados, logran tomar el Palacio Nacional por unas horas, son desalojados por el general Villar, leal al gobierno del presidente Madero, y en el asalto a Palacio Nacional, de manera bastante inexplicable, el general Bernardo Reyes acomete solo a caballo la toma de Palacio Nacional frente a los soldados y muere. El general Félix Díaz y el general Mondragón se refugian en la Ciudadela, que era la fábrica de armas y el arsenal más importante de la República, y empiezan estos 10 días de terrible guerra, de terrorismo masivo en la Ciudad de México, los días más sangrientos de su historia, desde la conquista por Hernán Cortés.
Y en esos días sangrientos, en esta revuelta que marcó a la nación, pues está la familia Madero. Madero evidentemente es perseguido, pero no termina con él, digamos, los deseos de aniquilación, sino que se extiende la amenaza a su propia familia. Y ahí es donde el diplomático japonés de entonces, el embajador Horiguchi Kamaichi, pues cumple un papel fundamental. ¿Por qué no nos platica, Carlos, sobre quién era este japonés avecindado en México y la participación tan generosa y tan humana que tienen estos hechos?
Efectivamente, el 9 de febrero, lo primero que hace Horiguchi Kumaichi junto con su esposa Estina en la mañana de ese domingo terrible es ir a visitar a la señora Sara Pérez de Madero, eran amigos, en el castillo de Chapultepec. En la tarde, los padres, la esposa, las hermanas, parientes, colaboradores de ellos se refugian en la legación de Japón, en lo que era la embajada de Japón, precisamente porque los peligros eran reales y las amenazas de muerte eran muy creíbles. Horiguchi Kumaichi era un diplomático de carrera, de origen samurái, originario de la ciudad de Nagaoka, y había llegado a México en 1909 como un miembro de su legación. Después quedó como encargado de negocios. Hicieron una buena relación él y su esposa con las familiares del presidente, porque todos eran francófonos y eso los unía. Gustavo Madero había sido designado embajador especial de México en Japón y eso los acercó más. Uh-huh. Y efectivamente él se comporta con una gran valentía, los recibe y convoca a la comunidad japonesa, unas 40 personas, a protegerlos. Llegan con sus escopetas, con sus katanas, y durante esos 10 días de terror, de muerte, que son inimaginables para nosotros, en medio de los cañoneos y de la metralla, protegen a la familia Madero, la alimentan y la salvan.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Estamos conversando con el autor mexicano Carlos Almada sobre Un samurái en la Revolución Mexicana.
En uno de los apartados de este libro, Un samurái en la Revolución Mexicana, resalta que se detenga en la convergencia en estos dos países, Japón y México, pensando en los movimientos revolucionarios en distintos sentidos, pero con puentes muy comunes. En Japón, pues la revuelta para la supresión del feudalismo a finales del siglo XIX, y en México, pues esta revolución que acabaría con la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Por qué no nos habla un poco sobre estos paralelismos entre ambas naciones?
Es una excelente pregunta, Verónica. Efectivamente, hay dos grandes movimientos de cambio que explican que el 19 de febrero de 1913 se encuentren en las condiciones más dramáticas Horiguchi y Madero, cuando este estaba preso en la intendencia por órdenes de Victoriano Huerta y muy cerca de ser asesinados. Se encuentran ahí, y en mi opinión ese encuentro simboliza la conjunción de dos grandes movimientos de cambio en ambos países. En Japón, en 1868, se da la restauración de la autoridad imperial. Es decir, queda suprimido el feudalismo y termina la época de los shogunes Tokugawa. Como usted sabe, en Japón coexistían dos órdenes distintos: el del dictador militar, el shogun con sede en Edo, que ahora es Tokio, y en Kioto, el emperador, o Tenno, tenía funciones básicamente rituales. El shogun era el jefe de la casta militar, y esta dinastía de shogunes tenía ya casi tres siglos ejerciendo un poder omnímodo en Japón. Se da la restauración imperial, la restauración de la autoridad imperial. Empieza la era Meiji en 1868, y con ella la modernización acelerada de Japón en todos los ámbitos. Hay una transformación muy profunda, cultural, económica, industrial, diplomática, administrativa, y en México, de manera no coincidente en el tiempo, pero finalmente convergen, a partir de 1909 se da un movimiento rumbo a la democratización que culmina con el proceso revolucionario en su primera etapa de Francisco, encabezado por Francisco I. Madero, que triunfa en mayo de 1911. Coinciden ambos personajes y familias en la Ciudad de México, se acercan, y esto explica, o este conjunto de razones explican, los actos pues ciertamente heroicos, muy valerosos, de Horiguchi Kumaichi y de su familia y de su comunidad para proteger y salvar a la familia del presidente, y sobre todo para alentar la protección de las instituciones muy débiles que tenía México en materia democrática.
El 30 de agosto de 1911, Madero fue electo por unanimidad candidato de su nuevo partido, el Constitucional Progresista. Para la vicepresidencia fue postulado José María Pino Suárez. Esto provocó un primer e importante desgajamiento de revolucionarios civiles. El 1 de octubre de 1911 se realizaron los comicios. Fueron los más libres, limpios y democráticos de la historia de México, aunque la participación popular fue escasa. Francisco I. Madero obtuvo el 99% de los votos. Para la vicepresidencia fue electo Pino Suárez, con el 53%. Francisco Vázquez Gómez, candidato de los antiguos antirreeleccionistas, obtuvo el 17%. Francisco León de la Barra se postuló a la vicepresidencia por el Partido Católico y obtuvo el 29% de los sufragios. Fue candidato en violación a la promesa contenida en su manifiesto a la Nación del 25 de mayo de 1911. Era claro el carácter legal y legítimo de la elección presidencial de Madero. Fue un triunfo incuestionable que mostró la buena voluntad restante hacia él y acreditó su congruencia al ser electo democráticamente. Sin embargo, el periodo turbulento del itinerato, al que accedió en obsequio a la cooperación y a la legalidad, le supuso un alto costo político. Trató de conciliar a los irreconciliables. Crecieron sus desavenencias con algunos mandos del ejército, con antiguos antirreeleccionistas, con los revolucionarios más radicales, con los grandes propietarios. En esos largos y ambiguos meses, se registraron, sin embargo, algunos avances en las reformas sociales. Madero impulsó la creación del Departamento de Trabajo, que empezó a operar ya en su gobierno, y la Comisión Nacional Agraria, que presentó su informe al inicio de su administración. Fueron los primeros esfuerzos por alejarse, en México, del liberalismo clásico de la atención de los problemas sociales.
Otra de los elementos que me gustaría rescatar de lo que desarrolla en su libro alrededor de este tan interesante personaje, Horiguchi Kumaichi, es esta herencia samurái, ¿no? Junto con las transformaciones sociales que va experimentando el Japón, pues su propia familia lo transforma y él, viniendo de samuráis, pues es el primero, pues, que ya tiene una formación distinta, digamos, académica. ¿Nos puede platicar sobre él?
Él era nativo de la ciudad de Nagaoka, en el señorío de Echigo Nagaoka, ahora prefectura de Niigata. Su familia efectivamente había sido durante 9 generaciones samurái de bajo rango, un arcabucero. En 1868, en el marco de la restauración imperial, se dio una breve guerra civil en Japón entre los señoríos del norte, partidarios de Tokugawa, y los señoríos del sur, partidarios de la restauración imperial. Es decir, que Horiguchi pertenecía a una región que quedó en el bando de los vencidos. Su padre muere en batalla, su madre lo salva llevándoselo en brazos a la montaña, padecen hambruna, no hambre, hambruna, miseria, y es por la vía del estudio por la que Horiguchi ya se iba a suprimir en esos años la clase samurái, logra ser un jurista destacado y logra ser miembro de la primera generación del servicio exterior japonés. Es el primero en calificaciones de su generación. Si él hubiera sido un sureño y no un norteño, habría sido seguramente un personaje mucho más importante en el mundo político-administrativo de Japón en aquella era. Se dedicó a la diplomacia, estuvo en varios países, incluido México, y se le recuerda como el enviado samurái en Japón, tanto por la valentía que demostró, en especial en la decena trágica en México, como por este origen samurái que he referido. Pero, insisto, él no era un samurái, aunque sí estaba impregnado, según nos dice su nieta, impregnado de los valores y principios de esta casta guerrera legendaria del Japón.
Para realizar este libro, pues sin duda tuvo que irse a un proceso de investigación importante, archivos, conversaciones con entrevistas, no solo con investigadores, sino con las propias familias, ¿no? Los descendientes de ambas familias. Y hay un hecho que también destaca usted mismo en el libro, y es el rescate del diario de Horiguchi Kumaichi. ¿Por qué no nos platica un poco del significado que tiene este gran hallazgo?
Sí, efectivamente, todo parte del diario. Es un documento bien escrito que fue traducido en 1923 o 1933. En México fue publicado íntegramente, no es muy largo, son unas 14 páginas dactilografiadas. Fue publicado por El Universal, pero después se perdió. Seguramente por la guerra murieron los protagonistas. Y a principios de este siglo, una profesora del Instituto Mora, la doctora Graziella Altamirano Cozzi, de origen italiano por parte de su madre, lo descubre por azar en el expediente de Manuel Calero, el primer secretario de Relaciones Exteriores de Madero. Lo publica el Instituto Mora y unos años después el Senado de la República, a partir de esta publicación en círculos académicos, le hace un homenaje a Horiguchi. Se reveló una placa en el Senado de la República, creo que es la única dedicada a un extranjero, y el Senado ordenó que se hiciese una investigación adicional, que se buscase a la familia y que se agradeciese a las autoridades japonesas lo hecho en 1903, en estos 10 días de la terrorífica decena trágica.
Temporada de libros. Temporada de libros. Temporada de libros. Temporada de libros. Para vivir el verano. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Soledad tan profunda. que me cante el mar, un bolero de soledad.
Que me cante el mar, que ando sola con soledad.
Que me cante el mar, un bolero de soledad.
Canta el mar, que ando sola con soledad.
Que me cante el mar.
Un bolero de soledad.
Soledad.
En tu puerto azul.
Escuchamos a Clara Christiansen y a Magdalena Kule interpretar Soledad y el mar.
Que me cante el mar,
que cante el mar, que ando sola con soledad. En el canto de la sola,
vamos a dejar que el tiempo pare,
pare, que pare. Con soledad y el mar.
Estamos conversando con el escritor y diplomático mexicano Carlos Almada. Alrededor de esto, en las páginas de su libro, hay un momento de verdad conmovedor e interesante y tiene que ver con el encuentro de los descendientes de ambas familias. Usted, como diplomático también, como embajador, que ha sido tanto del Japón como de Portugal, bueno, pues tuvo esta oportunidad, pero ¿por qué no le cuenta a la audiencia también el vínculo familiar que tiene con la familia Madero y cómo se dio este encuentro con los descendientes de Horiguchi Kumaichi?
Efectivamente, yo estoy casado con María del Carmen Madero, Mara Madero, Madero Vega, que es nieta de Julio Madero González, hermano de Francisco I. Madero y de Gustavo Madero, es decir, su sobrina nieta. Esto es una verdadera coincidencia. Cuando llegamos a Japón, un servidor como embajador de México y ella como esposa del embajador, pues nos dimos a la tarea de localizar, de acuerdo con las instrucciones del decreto del Senado, a los descendientes de la familia Horiguchi. Logramos localizar a una nieta, logró el personal de habla japonesa de la embajada, para ser más precisos, a la señora Sumireko Horiguchi, o Horiguchi Sumireko. Ella acudió a una invitación que le hicimos a la embajada. Conocía muy bien el episodio, porque tanto su padre como su abuelo habían escrito ampliamente sobre el tema. Su padre, que fue Daigaku, que fue un gran poeta, algo así como una especie de Sabines o quizás de Paz japonés, muy importante en la poesía del siglo XX en Japón. Todos los japoneses conocen alguna obra de él. Había recibido de su padre informaciones frecuentes sobre lo ocurrido. Conocía mucho mejor que nosotros lo que había pasado al interior de la legación, por qué lo habían hecho, etcétera, y aceptó comer con nosotros. En el curso de la comida, Mara le agradeció en nombre de su familia, me pidió que recibiera el agradecimiento en nombre de los Madero mexicanos. Así se lo había encargado su padre, el ingeniero Ruy Madero García. Al principio, la señora Sumireko no entendió de qué se trataba, insistió en que el intérprete le precisara de qué se trataba. Cuando se dio cuenta de que efectivamente Una era la nieta del diplomático y otra era la sobrina nieta del presidente Madero. La señora Sumireko se emocionó. En medio de la comida dejó los cubiertos sobre la mesa y se trasladó al otro lado y le dio, se dieron un abrazo profundamente conmovedor. Yo escribo que con los ojos acuosos, probablemente con alguna lágrima por ahí también. Fue un encuentro extraordinario que recuerda un poco a la literatura rusa. Parecería un exceso cinematográfico literario, pero ocurrió realmente, yo solo fui cronista.
Los insistentes rumores del nuevo, inminente y varias veces pospuesto pronunciamiento militar para deponer al presidente Madero se concretaron la madrugada del 9 de febrero de 1913, a 2 meses y medio de la captura de Félix Díaz en Veracruz y a algo más de un año de la entrega del general Bernardo Reyes en Linares, Nuevo León. Ambos intentaron otro golpe de Estado. Tampoco ese culminaría exitosamente, aunque sus secuelas serían gravísimas. El golpe definitivo lo encabezaría el general Victoriano Huerta, el 18 de ese mismo mes. La decena trágica, término que se refiere a las jornadas bélicas en la capital, no al proceso político-diplomático que culminaría con el encarcelamiento, deposición y muerte de Madero, inició en un día primaveral y espléndido. Así lo describió en su diario Horiguchi Kumaichi. El diplomático nipón actuó con presteza. Apenas concluido el desayuno, me dirigí, acompañado de mi esposa, Madame Horiguchi, al castillo de Chapultepec, donde se hallaba sola la señora Madero, quien nos contó que el presidente había salido del castillo a caballo, acompañado de 50 cadetes del colegio militar. Doña Sara les comentó a sí mismo que después de serios encuentros con los rebeldes que duraron algunas horas, su esposo había logrado entrar al Palacio Nacional. No se tiene registro de que Horiguchi Kumaichi haya ofrecido durante ese encuentro a la señora Madero asilo en la legación para ella y sus familiares, en el caso de que los acontecimientos lo hicieran necesario. Resulta verosímil que tal eventualidad haya quedado, al menos, implícita en la visita. El desplazamiento de los Horiguchi a la residencia presidencial fue, en todo caso, oportuno y pleno de significado.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Estamos conversando con el autor mexicano Carlos Almada sobre Un samurái en la Revolución Mexicana.
Muchas cosas para reflexionar. Sin duda, el rescate del propio personaje es en sí mismo valioso. Hablar de integrar en nuestro relato a Horiguchi Kumaichi y el poder y la responsabilidad que tuvo, la decisión tan generosa que tomó para acoger a la familia Madero hasta que pudieron escapar, bueno, ir a Veracruz y de ahí a La Habana en este periplo tan memorable. Pero por otro lado hay muchas reflexiones que nos deja este hecho y la presencia y la actuación de este japonés y que tiene que ver con la comprensión de las relaciones exteriores, de las relaciones internacionales. Me gustaría que con ese filtro Carlos, nos ayudara a comprender el valor que tiene el rescate de este personaje y de ese pasaje en nuestra historia.
Desde principios del siglo XVII, incluso antes de que México fuera México y Japón fuera Japón, hemos tenido episodios muy interesantes, importantes y exaltantes en las relaciones bilaterales. Todo empieza en 1609 con el naufragio del gobernador interino de las Filipinas, Rodrigo de Vivero, que naufraga cerca de las costas de Tokio. Es rescatado junto con 300 marineros por las amas, las buzas, las pescadoras de la región. Es protegido por la familia Tokugawa, le construyen un barco para regresar a México. Es una gran historia. Como esa, ha habido varias, y esta en particular se inscribe, la de 1913, en el reencuentro que tuvieron México y Japón después de que Japón se hubiese cerrado al exterior durante casi 3 siglos, cuando México en 1888 es el primer país occidental en reconocer plenamente la soberanía de Japón. Japón es un país en pleno proceso de modernización, se empieza a convertir en una potencia regional y global muy importante, aliada de Inglaterra, triunfa en las guerras sino-japonesa y ruso-japonesa. Con México se establecen vínculos pues muy cercanos, incluso de tipo ya comercial, cultural, etcétera, cuando ocurre precisamente la decena trágica. Yo creo que hay una relación de continuidad entre sucesos que se remontan a más de 3 siglos y pienso que hay una simpatía recíproca entre los pueblos, derivado del hecho de que somos, esa es mi creencia, pues culturas milenarias que nos vemos con interés y con respeto. Estamos cerca porque el Pacífico está en medio, pero se puede navegar, y estamos también lejos de los conflictos de Asia Oriental.
Una relación larga, una relación estrecha, y ahora con la reintegración, podríamos llamar, de Horiguchi Kumaichi al relato nacional, pues esperamos que los lazos y los vínculos se estrechen aún más. Para cerrar, me gustaría que nos hablara un poco de este sentido humano que distinguió, obviamente desde nuestra mirada, pero usted tiene mucha más información sobre el personaje, que distinguió a Horiguchi Kumaichi.
Absolutamente humana, creo que ese es el término que hay que utilizar. No es una decisión política la que él toma. Su convicción es que hay que salvar a los refugiados. Una vez que cruzan el dintel de su casa, se vuelven sagrados. Él nunca le miente a su gobierno, pero tampoco le dice toda la verdad. Los protege con su laconismo, los protege con su concisión, va informando a cuentagotas de lo que pasa, porque quiere tener latitud para salvarlos. Y su gran temor es que le ordene su gobierno que ante los peligros que se estaban presentando, que eran graves, e incluso las amenazas de bombardeo de artillería contra la legación, les ordene que se fuera. Ese era su gran temor. Y él invoca ante Huerta y después en sus memorias repite con frecuencia un adagio japonés que dice que al ave que se refugia en tu casa no lo puedes matar. Y su sentido del honor hizo que la protección de estos ancianos, para la época, padres del presidente, su esposa, sus hermanas, otros familiares, protegerlos fuera la más alta prioridad. Tanto así que en algunas ocasiones puso a su propia esposa y a sus hijos como escudos por su inmunidad diplomática para evitar que fueran asesinados, como era la intención de los grupos más radicales que estaban accionando entonces en la Ciudad de México.
Horiguchi escribió: el ruido del cañón fue disminuyendo en intensidad hasta que cesó por completo, cosa que nos llamó la atención. A eso de las 2 de la tarde telefoné al castillo de Chapultepec diciéndole a mi familia que volviera en vista de que corría el rumor de que el castillo iba a ser bombardeado. A los pocos momentos regresaron a la legación mis familiares y los del señor Madero. Extrañándome por qué estos habían vuelto, les pregunté la causa, a lo que respondieron lo siguiente: el general Victoriano Huerta, en quien el presidente depositaba toda su confianza, se había pasado a los rebeldes durante la noche pasada y que había hecho prisionero al presidente y a sus ministros en el Palacio Nacional, en donde los tenían detenidos. Este hecho, anotó Horiguchi el 18 de febrero, cambió por completo el espectro de los acontecimientos. Rememoró que el 1 de febrero vio por primera vez al general Huerta, quien había regresado de sofocar una rebelión, la de Pascual Orozco, en el norte del país. Después de la bienvenida entusiasta de la población, el presidente Madero había ofrecido al militar victorioso una recepción en el castillo de Chapultepec. Ahí lo tomó del brazo y lo paseó entre los invitados diciendo: «Este es mi héroe». El general Huerta presentaba un aspecto serio, como si estuviera algo disgustado, sin perder por eso su aire de valor y su aspecto de hombre de carácter que impresionaba a la gente. Iba con sus acostumbrados anteojos ahumados. Este mismo héroe es el que traicionó al presidente Madero cuando ni siquiera habían pasado 20 días.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el diplomático y escritor Carlos Almada, con quien conversamos sobre su libro Un samurái en la Revolución Mexicana. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Bañe el alma, quiero llorar, traigo un sentimiento, quiero gritar a los cuatro vientos que no soy nada, que no soy nadie, que y mi vanidad.
en que el llanto me bañe el alma. No es que yo quiera sentirme un santo. Dejen llorar, yo no sé qué traigo, no sé qué traigo en el corazón. Quiero que sepas que al verte ajena, mi falso orgullo se doblegó. Qué poco valgo sin tu cariño, qué poco valgo.
Eugenia León interpreta A los Cuatro Vientos.
Dejen que el llanto me bañe en la...
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.